Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En su cuna ya no puedo dormir la negrita Lucumí. Si tú durmes, yo te va a comprar
Nosotras las personas, miren Echezarreta, activista y sobre todo una persona muy implicada en el Seminario de Economía Crítica Taifa y en Cantidad de Enredos. Buenas, miren.
Hola, buenas, soy Manolo.
Actualidad total. Disteis la campanada con aquel libro. Es un tema que abordáis día sí y día también. Las pensiones.
Pues sí, no pensamos cuando preparamos ese libro que iba a estar tan de actualidad, pero la verdad es que ha resultado premonitorio, desgraciadamente, diría yo.
Y una que intenta divulgar un poco todo aquel contenido que mostrabais entonces, en cierta medida, ¿qué planteáis cuando decís qué pensiones?
Bueno, nosotros planteamos esencialmente dos cosas. Una, que el tema de la crisis de las pensiones surge porque se han manipulado los datos y se ha manipulado la información, pero que realmente no está nada claro, más bien está muy oscuro, que vaya a haber una crisis de pensiones. O que por lo menos no se pudiera evitar si se tomaran cierto tipo de medidas que no son las que están planteando ahora, sino muy diferentes. Eso por una parte. Y por otra parte, que el remedio que ellos proporcionan, que son las pensiones privadas, no solamente no es un buen remedio, sino que es un remedio desastroso, que es un fraude, un desastre, y que no se deben de hacer pensiones privadas. Esos son los dos patas un poco de los argumentos que nosotros sostuvimos en aquel libro y seguimos sosteniendo en todas nuestras intervenciones públicas.
Porque de alguna manera lo que se saca de tu respuesta es que hay un interés por estimular pensiones privadas.
Evidentemente, o sea, yo creo que, no creo, compruebo un poco de todo el análisis de lo que estamos viendo, que el objetivo final de toda esta operación no es otro más que estimular las pensiones privadas, no solamente en el Estado español, sino en toda Europa Occidental, que ahora ya no es Europa Occidental, que es toda Europa, pero la parte del Este ya lo habían hecho, el Banco Mundial lo hizo en 1990, cuando se derrumbaron los países estatalizados, y por lo tanto el objetivo principal y yo diría casi único de toda esta operación es una vasta operación financiera para favorecer a los capitales financieros privados.
Y de alguna forma, ¿cómo puede encajar para las gentes, cada cual tiene su proceso y su opinión, ¿cómo se entiende tanto consenso de Comisiones Obreras y UGT con este tipo de planteamientos?
Bueno, es difícil de entender, es lo primero que hay que decir. En una versión lo más favorable posible a sindicatos y a esos dos sindicatos que acabas de mencionar, pues tendríamos que decir que se han dejado dominar por el pensamiento capitalista actual, o sea, que les ha dominado los planteamientos que hay y que se los han creído. Y entonces, como se los han creído, pues reaccionan de esta manera. En una interpretación menos favorable, que me temo que tenga algunas trazas de verdad, pues me parece que saben perfectamente que todas las medidas suponen una disminución de las pensiones públicas. Dicen que eso es inevitable o aceptan que sea inevitable y después hablan de las pensiones privadas como si fuesen complementarias porque desgraciadamente es obligatorio decir, no queda más remedio que decir, que ellos están favoreciendo directamente de esto. Comisiones y UGT han establecido una empresa con el BBVA para gestionar las pensiones privadas. Entonces, bueno, es muy triste decirlo, pero hay un interés directo, además de la parte más favorable a ellos que he intentado decir en la primera parte.
De alguna manera, las pensiones solo deben de contar con la contribución de las partes, digamos, asalariada y contratante.
No, o sea, es por eso que todo este argumento está, o sea, todo este tema está plagado de argumentos que son premisas falsas, que parten de una base falsa. O sea, si tú aceptas las bases que ellos plantean, pues a lo mejor no te queda más remedio que decir, claro, al final llegas a que haya una crisis. Pero eso es como decir, si tú vas por una carretera y en esa carretera sale un león y el león te sigue y tú dices, pues me subiré a un árbol y te dicen, pero no hay árbol, que pues me refugiaré en una casa y te dicen, no hay casa. Bueno, pues al final lo que estás diciendo es que quieres que te coja el león, ¿no? Pues ahora pasa exactamente lo mismo. O sea, la discusión sobre pensiones se está llevando en unos términos tan estrechísimos, tan reducidos, que el error está en mantenerse en esos términos. Por ejemplo, lo que tú has señalado. ¿Por qué tienen que ser los asalariados los únicos que paguen las pensiones? Ahí no hay absolutamente y rotundamente, se puede decir que no hay rotundamente ninguna razón económica para que eso sea así. Eso es una opción política, una herencia histórica, lo que tú quieras, pero no es necesario ni obligatorio, y eso se puede cambiar perfectamente. Por eso, yo no digo que no hay que hacer una reforma de las pensiones. Hay que reformar las pensiones en una dirección completamente distinta de la que quieren reformar, de la que van a reformar. Ni eso es verdad, ni es verdad que no habrá suficientes trabajadores, porque lo que importa no es el número de trabajadores, sino el número de trabajadores, sino la riqueza que ofrecen eso, que producen esos trabajadores. O sea, que hay un montón de que todas las premisas, de todas las bases de las que parte este debate están manipuladas, por ser suaves, ¿eh? Están manipuladas. Entonces, claro, si tú te mueves dentro de esa manipulación, pues a lo mejor llegas a los resultados de ello. Pero el error está en moverse dentro de esa manipulación. Y, por supuesto, como acabas de señalar tú, no hay ninguna razón para que los asalariados sean los únicos. Mira, en este país, de toda la riqueza que se produce en cada país, cada año, el 46% va a salarios y el 54% va a capital, al capital. Los dos luego pagan unos impuestos que cubren los gastos del Estado, pero pagan mucho más impuestos los trabajadores que el capital. Entonces, el planteamiento es decir, ¿por qué solo el 46% tiene que pagar todas las pensiones? ¿Por qué toda la otra parte de la economía, que se beneficia más que en la mitad, no tiene nada que pagar? Entonces, podría perfectamente completarse si no hubiera dinero, suponiendo que fuera verdad que no iba a haber dinero, que hay dudas también, muchas dudas, diría yo. Pero suponiendo que fuera verdad, lo que se podría hacer era completar con impuestos lo que hiciera falta, como se completa en otros países. Y en algunos incluso todas las pensiones se paga con cotizaciones, se paga con impuestos. Entonces realmente no hay razón para que tengan que ser los asalariados los únicos que paguen a los viejos. A ver, ¿por qué todo el resto de gastos sociales no se pagan de esa forma?
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo se paga el ejército? Con una parte de la riqueza que produce la sociedad. ¿Cómo se paga la Casa Real? Pues con otra parte de la riqueza que produce la sociedad. ¿Por qué los ancianos tienen que ser financiados justo con los salarios?
De alguna manera el contexto cada vez, casi por día, se va complicando para peor para nosotras. Cuando digo nosotras, digo la población en general, ¿no?
Sí.
Estos días ya la guinda de las cajas de ahorros en junio tantearon, amagaron más aún en septiembre, y ahora ya van cerrando el tema y ya tienen claro y encima de la mesa y presionando bancos, ¿no? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo interpreto en el sentido de que, a ver, los grandes intereses económicos se han dado cuenta que la crisis ha dejado completamente desmantelada a las clases populares, asustadas, debilitadas, preocupadas, y entonces lo que se han decidido es hacer todo lo que quieren hacer ahora porque ven que no hay una resistencia digna de ese nombre. Y entonces están haciéndolo todo. Porque, por ejemplo, ¿por qué las pensiones se tenía que resolver el tema ahora? Si fuera verdad que hay problema de pensiones, por lo menos no empezaría a materializarse hasta el año 2025, según dicen ellos, ¿eh? Bueno, pues entonces no es tan urgente empezar ahora. Es verdad que hay que empezar lo de las pensiones antes del momento, pero de aquí al 25 hay muchos años. Y lo mismo con las cajas de ahorros. O sea, sabemos que el capital financiero tiene entre sus objetivos concentrar la riqueza financiera. Y, perdón, han visto una estupenda oportunidad para concentrar esa riqueza financiera en un ámbito que se les escapaba. Porque a través del mercado los bancos ya se iban concentrando. Aquí, en la reforma de los bancos que se hizo en 1983, pasaron de 8 bancos importantes a 2. Bueno, pues ahora ya no queda mucho que concentrar en los bancos, o quedan bancos muy pequeños. Entonces quedaba todo el sistema de las cajas de ahorros, que absorbía aproximadamente la mitad de la población española, que no sabían cómo meterle mano, o no estaba claro que eso se podía permitir. Y ahora ven que se puede hacer a cuenta de los famosos mercados y todos los que apoyan a esos famosos mercados, que son muchos en el mundo político. Están aprovechando la oportunidad, o sea, para con las turbulencias y con todos los problemas que hay de la crisis, pues aprovechan para río revuelto, ganancia de pescadores, de algunos pescadores.
De alguna manera también todo esto lo van acompañando reducir 426 euros miserables, el cheque bebé.
Has visto que de los 426 además han hecho una operación, yo diría casi mafiosa, porque de repente dijeron, vamos a eliminar los 426. Entonces la gente que solo tenía ese dinero para vivir se quedó asustadísima. Y entonces ahora, generosamente, entre comillas, le dicen, te daremos 350 si vas a hacer cursos de formación. Y los cursos de formación no tienen ningún interés, no van a emplearse la gente, no va a tener trabajo por eso. Es la única forma de evitar que pueda haber parados que a ratos o en tiempo completo puedan trabajar en la economía sumergida. O sea, se trata de eliminar las escasas posibilidades de sobrevivencia que tienen los parados.
De alguna manera, una que lleva muchos años en esto de el desempleo, conoce perfectamente una máxima, ¿no? No puede haber persona contratada sin contratante. O sea, es imposible una economía que se sumerge sin alguien que...
Es que los empresarios son los que están en la base de la economía sumergida. Eso lo sabes tú también como yo. O sea, si no hubiera empresarios que contratasen, no habría gente que puede trabajar en la economía sumergida. Lo que pasa es que en este momento los empresarios, los grandes, se están aprovechando de una manera de la crisis y los pequeños se están aprovechando de otra. Y una de las maneras de aprovecharse, no solo los pequeños, pero sobre todo los más pequeños, pues es intentando reforzar el no pagar ni impuestos, ni cotizaciones a la Seguridad Social, ni nada que suponga ningún gasto adicional. O sea, el gasto social no se ve como una parte importante de la producción, se ve como un coste. Y lo están diciendo en voz alta por todas las esquinas, en la televisión, en la prensa, esos costes hay que reducirlos. Entonces, bueno, si se pudiera reducir el que los obreros comieran, pues también. Estás viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Los obreros de la Nissan han aceptado una rebaja de salario y un empeoramiento de las condiciones de trabajo a cambio de que la empresa no se vaya. Y hoy ya ha aparecido, esto era la Nissan, ahora ha aparecido la empresa de motos de la Yamaha, me parece que es
Yamaha.
Yamaha, ¿cómo es?
Yamaha,
400 y pico obreros a la calle en una empresa que tiene beneficios, que yo creo que o se van o la maniobra es la misma de la Nissan. Aceptáis rebajas. Entonces, todo esto, o sea, es todo el paquete. O sea, ellos han visto la oportunidad de apretar y apretar y apretar. Y entonces están apretando. Y como además es verdad que al capitalismo cada vez las contradicciones son mayores, pues la forma es apretando.
De alguna manera, el otro día, me cuesta ya a veces sorprenderme con lo que una ve, sobre todo de dolor humano, después de villas miserias por distintos países. Sí. Pero el otro día realmente me conmovió el ver la Gran Vía, Madrid, desde las Cibeles hasta la Plaza España, unas 150 personas tiradas en la calle. Sí. La temperatura alrededor de 2 grados, unas con cartel, otras simple y llanamente metidas en un saco, alguna minusválida con su carrito tirado y ella ahí como podía, y en paralelo, en la acera de enfrente a la que yo iba, 60, 70 personas dentro de una logia que le llaman clases medias desprotegidas, con un montón de cámaras de televisión, de focos y flashes de prensa, y 4 petos que decían algo así, contra el paro, 3 W, estamos hasta los cojones, literalmente decían, de Zapatero. Discurso xenófobo, supuestamente personas desempleadas, y todas ellas quejándose de migrantes y...
Bueno, este es el grandísimo problema adicional, además, que no solamente se están deteriorando las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, sino que hay el otro problema grave de la expansión del racismo, de la lucha contra los inmigrantes queriéndoles echar la culpa de todo lo que pasa. Tú ya sabes que la gente simple tiene miedo, y cuando tiene miedo tiene que encontrar a alguien más débil que ellos para echarle la culpa. Entonces la culpa obviamente hay que echarles o a los políticos, que en estos ya tienen una parte de culpa, o a los más pobres que ellos. Y entonces ahora los inmigrantes y la gente que está en la calle sin trabajo y la que tiene... No hay más que ver que hay muchos trabajadores que incluso dicen, no, es que los parados son todos unos estafadores. Bueno, pues eso pasa. Lo que muestra que el capitalismo no solo es una explotación económica, sino que sabes que es una construcción de valores. Una construcción de valores que es la que les vale al capitalismo, ¿no? Decir, bueno, es que ahora tenemos que hacer todos la competitividad. ¿No? ¿La competitividad para qué? ¿No? Si cada día estamos peor. cada día somos más ricos, porque este país, y eso tiene que saberlo la gente también, hoy produce más del doble de riqueza de la que se producía en el año 1971. En 40 años se ha más que duplicado, no duplicado así simplemente, más que duplicado la riqueza que se ha producido en el país. Entonces, la población no se ha más que duplicado, ha aumentado, pero mucho menos. Entonces, el tema es y además ha aumentado también la riqueza producida por persona. Entonces, el tema es decir, ¿dónde está esa riqueza? ¿Dónde está el dinero? Y eso sabemos dónde está. Eso está en el capital financiero y en el capital industrial también, que se están aprovechando de ello, aunque el capital financiero sea más intenso. Y esas cosas tendríamos que explicarlas.
De alguna manera, si algo destacáis las gentes del Seminario Economía Crítica Taifa, ¿no?, en ya vuestros 20 años, ¿no?
Sí, 20 años, sí. Somos ya jovencitos.
Jovencitas, sí. En vuestros 20 años notaréis, supongo, últimamente, en los últimos 3, 4, una sobredemanda, ¿no?, de vuestros servicios de comunicación, de reflexión, de formación. ¿Cómo?
Un poco más, sí. No tanta como haría falta, ¿eh? O sea, nosotros, como somos muy poca gente, pues estamos un poco desbordados con todo esto. Pero la verdad es que tampoco hay tanta inquietud. O sea, quizá la gente tenga inquietudes, pero no sabe cómo o no quiere meterse en ese lío. Y la gente intenta vivir un poco como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra. Hay, afortunadamente hay, grupos minoritarios. Yo diría que, bueno, nosotros donde más sentimos es en Cataluña, pero también en todo el resto del Estado español, que quieren saber y qué se puede hacer y cómo podemos hacer. Bueno, eso es más difícil de decir, ¿no? Pero, de todas formas, sí que es verdad que en Taifa estamos trabajando pues muy intensamente todo este periodo. Pero no nos engañemos, ¿eh? Es porque Taifa es pequeñito, porque realmente no hay tanta inquietud y tantas ganas de saber. Hay gente como un poco desesperada y un poco impotente. Pero con ganas de saber hay gente, más que antes, pero no la suficiente, diría yo.
Seguramente la frase es muy manida. Hace mucho que ya era hora de salir a la calle, ¿no? ¿Percibís en Taifa...?
Yo no quiero decir que hace mucho que era hora de salir a la calle. Creo que hay que estar siempre en la calle. O sea, uno de los problemas con la situación ahora es que durante 40 años, desde la crisis de los 70, nos están derrotando a las clases populares y a los trabajadores, ¿no? Derrota tras derrota, derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y ahora los que preguntan qué podemos hacer, quisiéramos hacer algo que inmediatamente nos permitiera ganar. Y claro, eso es imposible. Estamos derrotados. Lo que tenemos es que empezar de donde estamos, que es un poquito más que hace unos años, como tú me decías, empezar de donde estamos y volver a recuperar y recuperar el espíritu crítico, las acciones cotidianas. Hacer una huelga a mí me parece muy bien, hay que hacer una huelga. Pero el gobierno y los empresarios tienen descontado el coste de esa huelga, ¿eh? Se quedan tan tranquilos. Lo que habría que hacer es estar permanentemente, pues, insistiendo en protestar por todo lo que haya, no tolerando lo que se puede no tolerar, y en un estadio de conflicto permanente, diría yo, porque es lo que hay. Ahora, salir ahora de repente y querer que inmediatamente... es que no conseguimos nada, pues claro, ¿cómo vas a conseguir? Eso es como una persona que pasa toda su vida emborrachándose y que un día decide ser abstemio y al día siguiente ya quiere estar bien, ¿no? Y estamos, desgraciadamente, un poco en esa situación. Llevamos 40 años que nos hemos dejado dominar. Por las razones que sean, ahora no podemos entrar en eso, pero llevamos 40 años de derrotas.
De alguna manera, una buena medicina es el apoyo mutuo, la cooperación, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo el trabajar conjuntamente, que cada uno trabaje donde está y en su área y con sus intereses, pero trabajar en red, trabajar unos juntos con otros y luchar juntos. Y hay una cosa que yo, si me dejas, te añado, quizá para acabar, en el sentido de decir, lo que tendríamos que acordarnos es que somos depositarios de una serie de derechos sociales ganados por la lucha, por el sufrimiento, por el trabajo de generaciones y generaciones. Porque nadie nos ha regalado nada, ¿eh? Nadie le ha regalado nada a las clases populares. Ni la salud, ni las pensiones, ni la educación. Todo ha tenido que ser conseguido paso a paso, a través de lucha tras lucha. Y eso se nos ha olvidado. Y ahora tenemos la tremenda responsabilidad histórica de que estamos dejando abandonar esto. En 20 años estamos dejando que todo esto se pierda. Y entonces, bueno, tenemos que saber lo que estamos haciendo no solo para nosotros mismos, sino cómo estamos fallando completamente a todas las generaciones que tanto han sufrido para lograr esto y transmitiendo a nuestros hijos un desastre de sociedad añadido y corregido.
Con eso nos quedamos, miren.
Vale, Manolo.
Oye, Petons, muy sentidos, gracias por el esfuerzo
igualmente
que has hecho.
Aquí le daremos las gracias a los que están esperando a que yo acabe para hablar conmigo.
Muy bien, hasta la próxima.
La Milagros y Pilar, la mujer de Tony, imagínate que tres.
Hasta bueno, la próxima, un abrazo.
Un abrazo, Manolo, y perdona a todos los vaivenes, ¿eh?
Nada.
Un abrazo.
Nos vemos. Un día más en Nosotras las Personas, una persona activista, inquieta, buscadora, solidaria y generadora de apoyos mutuos, de nombre Cristina. Cristina, ¿dónde puede ser a todo esto? Hola, Cristina.
Hola, Manolo. Vaya presentación, ¿eh? Creía que hablabas de otra persona, ¿eh?
Aquí no ahorramos. Lo tiramos todo por la ventana.
Madre mía.
Bueno, pues aquí, desde Canarias para el mundo. Y en el mundo hay un lugar entre vías de tren, parque, un cuartel militar y una autovía que va hacia Andalucía. ¿Qué lugar será aquello?
Pues eso a mí me suena a un gran barrio, San Cristóbal de los Ángeles.
San Cristóbal de los Ángeles, República Independiente.
Sí, decididamente esa es la idea que tenemos ya. Nos queremos demarcar un poco de Villaverde primero y de Madrid después, pero ahí estamos.
Edificios altos, muchos, sí. ¿Cuánta población?
16.000 habitantes.
16.000. Entre unas vías del tren, una autovía, un parque y un cuartel.
Sí.
¿En qué años?
¿Eh?
¿En qué años?
Pues sobre los 50.
Sobre los 50.
Empezaron a llegar. Era un barrio, en principio era un barrio dormitorio, donde la gente que llegó era gente que venía de, pues sobre todo de Extremadura y Andalucía, ¿no? Que eran inmigrantes de los pueblos que llegaban a Madrid. Y San Cristóbal fue la posibilidad más fácil a nivel económico y a nivel real que tenía la gente. Y allí llegaron, lo que era un barrio dormitorio se convirtió en un barrio con muchísima vitalidad y de mucha vida.
Y de mucha vida, y alrededor, por allí cerquita, había empresas que, bueno, alguna de ellas de electrónica, ¿no? Marconi, sí. La Renault, mucha gente empleada, ¿no? De San Cristóbal ahí, ¿no?
Sí. Sí, además cuando Marconi, bueno, muchísima gente del barrio lo que empezó fue a trabajar ahí, porque además les pillaba, pues eso, muy cerca. Y cuando Marconi fue a la quiebra y cerró, la verdad es que lo que generó es, afectó muchísimo a toda al ritmo del barrio, la vida del barrio, y hubo gente que bueno, que luego tuvo bastantes dificultades, ¿no? Entre que la situación económica no era en el barrio muy alta, esto bajó un poquito más todo el nivel.
Oigo casi tu respiración por el teléfono, porque se respira bien, ¿no? En San Cristóbal de los Ángeles, ¿no? Ese parque que habéis conseguido mantener ahí, ¿no?
El pulmón, como lo llamamos.
Pulmón.
El pulmón del barrio, sí. El parque que es el que da más vida, ¿no? Porque es verdad que San Cristóbal es un barrio que tiene muchísimos espacios verdes y muchísimo espacio de que la gente pueda tomar la calle, ¿no? Y el parque es el que da la vida, porque es muy grande. Por suerte ahora lo tenemos bastante bien conservado, hemos tenido momentos peores, pero también porque en el barrio se valora mucho, ¿no?, ese espacio. Y esos espacios verdes que hay, espacios abiertos. Nosotros nos gusta decir que todavía es un barrio pensado para la gente, para que la gente pueda tomar las calles y estar en la calle, ¿no?
¿Quieres decir que los gestores, sorpresa, pensaron en la gente o la gente luchó para que se tuviera en cuenta a la gente?
La gente, la lucha de la gente. No. Aquí los gestores durante muchísimos años lo que nos tenían era muy olvidados, ¿no? No, parece que no formábamos parte de Madrid, no había manera de tener nada, o sea, el parque le teníamos destrozado, como no teníamos el transporte apenas, no teníamos centro de salud, o sea, no teníamos nada, ¿no? Y todo fue una lucha de la misma gente del barrio, ¿no? De empezar a movilizarse y a pelear por tener unos derechos mínimos y unas condiciones mínimas para tener una vida digna, ¿no? Por muy pequeño o muy injusta que puedan ser situaciones. Entonces fue una lucha muy fuerte de momentos, de años, vamos. Y mucho refuerzo, ¿no? Porque una vez que se iban consiguiendo las pequeñas cositas y poquito a poco, la gente tomaba mucha más fuerza, ¿no? Para seguir. Uh-huh. Y ahí fue mantener.
Y hubo un momento allá por los 90 que la procedencia extremeña se cruzó con más procedencias, ¿no? Una gente se fue, otra vino. ¿Cómo es hoy San Cristóbal de los Ángeles?
Pues hoy es un barrio multicultural, intercultural, como queremos llamarlo. Es un barrio donde la población ha pegado en muy poco tiempo un cambio muy importante, ¿no? la gente, el problema que tiene San Cristóbal principal, yo diría que es el tema de la vivienda, ¿no? Ahora mismo los pisos están, se construyeron en malas condiciones, pues, con una esperanza de que aguantasen un poquito tiempo, unos pues 40 años y ya, y la vivienda es de mala calidad. Entonces ahora, bueno, en teoría estamos con la rehabilitación. Entonces la gente más joven del barrio, la gente de mi época, a la hora de tener que buscar una vivienda, no podía buscarla en el barrio, y es gente que va saliendo del barrio, ¿no? Entonces, al salir del barrio, lo que queda de población de toda la vida es la gente más mayor, y la población que llega es población inmigrante, que por la accesibilidad a los pisos y a los precios, siempre es más fácil un barrio que está más hacia las afueras que lo que puede ser el centro de Madrid. Entonces, ahora mismo tenemos un porcentaje oficial, porque estos son los informes oficiales, nosotros ya discrepamos un poco, de que tenemos un 43% de población inmigrante. Lo que pasa que de esa misma población ya hay una gran parte, que son sobre todo los niños, ya nacidos aquí, que llevan tiempo aquí, y otros que ya llevan, bueno, claro, muchos años, ¿no?, en el barrio, y ya lo sienten, se sienten parte de... Pero sí, la realidad es que nosotros creemos que estamos al 50-50, y dependiendo de la franja de edad, ahí un poquito también cambia.
Sí, se diría algo así como gente de África, gente de América, gente sí, del este de Europa. ¿De dónde?
Europa del Este, África, América Latina. Tenemos, yo creo que ahora, por ejemplo, de población china, que era la que menos también está ahora llegando, o sea, que es población, la que más, la primera que empezó a llegar era población marroquí sobre todo, y ahora, bueno, dominicanos, creo que Sudáfrica, o sea, tenemos Europa del Este muchísimo, pero sobre todo yo creo que ahora está muy por encima latinoamericanos en general, ¿no? Con mucha fuerza, generando también sus espacios y bueno, integrándose en el barrio, ¿no? Que estamos en el proceso ese de convivencia, ¿no?, al que queremos llegar. Estamos,
sí,
ahora.
Cristina, por lo que estamos escuchando, ¿no?, a distintas compañeras en este programa de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, coincide, parece ser, como una constante, el hecho de que de repente, los gestores, las instituciones, el mercado y la sociología, cuando ve lucha, plantea iniciativas de participación, ¿no? Iniciativas, ¿no?, participativas de estas, ¿no?
Esa es una forma de llamarlo. Yo lo que veo más es que cuando ven lucha, lo que inventan son historias para cargarse esa lucha, ¿no? Y
cuéntanoslo,
ahí,
¿cómo pasó ahí?
Aquí, de ser un barrio que estábamos olvidados, nos tenían totalmente olvidados, de la mano de Dios ya no existíamos, a de repente convertirnos en el caramelito dulce para todas las administraciones, y de repente, porque se empieza otra vez a generar un movimiento fuerte y de lucha. Entonces, primero nos cayó una IAP, que se tiró una investigación, acción participativa, ya sabes, se tiró 2 años, de ahí nos vino un plan de desarrollo comunitario, que lleva cerca de 2-3 años también, que ahora tienen que ver qué pasa, y empiezan a llegar recursos puntuales, que lo que hacen es aplastar todas las iniciativas que va teniendo la misma gente del barrio por generar recursos estables, ¿no? Entonces nuestra lucha ahora está muy encaminada a frenar a la administración y decirle que ya, que si quieren, porque prometen cosas, pero la idea es que cada vez que tú tomas una iniciativa de poner algo en marcha, ellos se lo apropian y te traen una empresa que se tira 3 meses y que no tiene sentido, ¿no? Y que es la forma de ir frenándonos, ¿no?, y de motivando, que al mismo tiempo es lo que nos hace volver a levantar y a tirar, ¿no? Pero ahora, pues, tenemos una cantidad de técnicos y de especialistas en todo en el barrio, que lo que nos está haciendo es trabajar muchísimo más por intentar poner en marcha cosas desde la gente, con la gente, ¿no?, y para la gente. Entonces, bueno, estamos ahora ahí intentando frenar, porque desde luego lo que se han hecho es agotar mucho a la gente, quemar a mucha gente en el camino, y bueno, es que yo creo que es su política, ¿no? Si nos agotan y desistimos, pues acabarán haciendo lo que ellos quieren.
Además de eso, el mercado en esos planes comunitarios, en esas contrataciones de prestación de servicios, multinacionales incluidas, hacen rotar a mucha gente. Vosotras os quejabais, creo recordar, sí, de situaciones lamentables, ¿no?, últimamente.
Sí, porque yo por ponerte un ejemplo más directo, ¿no?, con el educadores de calle, yo creo que he conocido ya contratados por la administración, pues no te, en cuestión de año y medio han podido pasar 8, ¿no? Entonces cuando estás trabajando con, o estás en la calle con los chicos y no paran de pasar figuras con las que además lo que te plantean es que hay que coordinarse para, bueno, si ya que están, tenemos que coordinarnos, vamos a ver, ¿no?, por dónde vamos. Y es un empezar continuamente porque evidentemente las condiciones laborales de ellos, de esta gente que llega, son bastante malas y la persona puede ser muy buena gente y ahí no, a nivel humano y a nivel persona, pero evidentemente lo que no tienen es una constancia y ni una implicación real, ¿no? Y cuando la tienen les frenan bastante, eso también. Entonces si hay alguien que se implica más, ya no es que se vayan ellos, es que les acaban echando, ¿no? Ahora mismo acabamos de tener dos situaciones directas de gente que estaba muy implicada y que iba más allá de lo que era, pues eso, el trabajo en su empresa o en su cooperativa, y les han puesto de patitas en la calle, ¿no? Entonces, lo que no quieren es que la gente sea la que tome fuerza.
Y lo que se ha llamado históricamente como marca de movimiento vecinal, asociaciones de vecinas, ¿cómo encaja ese subgrupo, minigrupo, personas que llevan el título, la marca en San Cristóbal de Los Ángeles? ¿Qué relación tenéis con ellas?
¿Con la asociación de vecinos?
Sí.
Pues a los que estamos ahí intentando, lo que tenemos claro es que son, la asociación de vecinos está en el barrio, lleva tiempo y mueve gente. Entonces, dentro de que de alguna manera hay que buscar coordinación. Lo que pasa es que tenemos una asociación de vecinos muy politizada, ¿no? Entonces, es muy...
¿Politizada? ¿Qué significa?
Cuando digo esto me refiero a muy de partido estatal y partido legal. Muy vinculada a Izquierda Unida y muy vinculada a ponerse medallas, ¿no? Entonces, todo el tema de, bueno, pues de protagonismo, ¿no? Y de intentar ceder y negociar, pues ahí a nosotros nos cuesta porque también nos va rompiendo, ¿no? Yo digo que la asociación de vecinos tiene ahí un doble juego, ¿no? Una de cara a los vecinos de lo que nos dice y la otra que es la cara con la administración, ¿no? Entonces, pues nos ha hecho algunas jugadas que no nos han gustado, pero también sabemos que no podemos dejar de contar con ella, ¿no? Porque está ahí, está en el barrio de forma constante. Entonces, trabajando en acuerdos mínimos sin que asuma demasiado protagonismo en los momentos de trabajo.
Claro, si no estáis en la asociación de vecinas, si no estáis en una empresa del mercado de gestión, mediación, de atención, de contención, ¿dónde estáis? ¿Quiénes pues, sois?
Somos personas, entre otras, pero estamos, bueno, sobre todo ahora la fuerza la estamos poniendo en marcha con una cooperativa de vivienda que estamos creando con gente del barrio, gente muy vinculada al barrio y con interés de seguir implicada en el barrio. Entonces, desde ahí estamos empezando a mover bastante y a tirar y a hacer propuestas de trabajo. A nivel desde las parroquias, porque ahí sí, la parroquia también sigue teniendo presencia y pues actualmente la posibilidad también la tenemos como buena. Y tirando mucho de las AMPAs y otras asociaciones más pequeñas que son del barrio de siempre, ¿no? Entonces somos los que, la idea es que los que estamos ahí con más tiempo podamos seguir tirando, ¿no? Y haciendo un trabajo en red. Para nosotros dentro del barrio sí es fundamental trabajar en red e intentar coordinarnos todos, ¿no? Y al mismo tiempo establecer, pues lanzar también redes, ¿no? Hacia afuera, otras asociaciones, en Villaverde, en la zona, ¿no? Que nos pilla más cerca. Y trabajando poco a poco.
Bueno, ¿y cómo es esta chimenea, esta cooperativa de vivienda?
No he dicho el nombre, La Chimenea.
La Chimenea.
¿Qué tiene su aquel? Pues nosotros la llamamos Cooperativa de Vivienda Social, ¿vale? De autogestión, porque la idea es que podamos tirar. Y empezamos como un grupo de personas que realmente o vivíamos en el barrio o queremos seguir viviendo y gente que quiere venirse a vivir al barrio, ¿no? Pero desde un planteamiento de implicación social en el barrio y una apuesta por el trabajo en el barrio. Desde ahí, viendo además que, bueno, que ahora mismo somos nos llaman barrio de rehabilitación preferente en el tema de vivienda, y que la empresa municipal de vivienda se llena la boca de decir que bueno, que hay que apostar por el estilo de cooperativas, y tenemos el plan de desarrollo comunitario que la empresa municipal de vivienda es quien lo paga, pues aprovechamos la ocasión de presentar el proyecto, ¿no? Y de empezar a crear un proyecto para poder presentarles y poder empezar a trabajar y desde la construcción de intervenir en la construcción de las viviendas que queremos, hacer el estudio de viabilidad para ver dónde podría ser. Entonces estamos ahora en esas primeras negociaciones, ¿no? De sentarnos ahora con la empresa municipal de la vivienda para presentar proyectos, presentar plan de trabajo y ver con ellos, ¿no? Ahí tenemos mucho respaldo, ahí sí, de la Asociación de Vecinos y de la FRAUM, que también está.
¿La FRAUM? Que...
Es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Vecinas. Ajá. A nivel de Madrid. Entonces, y están, y lo están respaldando también, ¿no? Y luego con otras cooperativas que ya están funcionando, también estamos en contacto, tanto en Barcelona, con Sostre Civic, y con Cobijo, y bueno, con Cobijo aquí en Madrid, que tenemos el apoyo, y bueno, ahí vamos generando otro tipo de redes, ¿no? Para ir, para reforzarnos, sobre todo también que nos vayan orientando, ¿no? A la hora de ir dando pasos con gente que ya tiene más experiencia.
Bueno, y no hace mucho, otros medios que no nosotras, desde aquí, desde nosotras las personas, no jugamos a el notición del tomate y a poner adjetivos, parece que en San Cristóbal le tildaban de problemas entre bandas, decían, ¿no? Y adjetivaban esas bandas, criminalizando a la juventud y estereotipando de nuevo conductas que a veces lo que dejan entrever son necesidades, ¿no? Sí. ¿Qué sucedía?
Pues yo, bueno, vivimos, como bien dicen los televisión, radio, prensa, tuvo una temporada de bombardearnos bastante, ¿no? Con todo el tema de barrio gueto, barrio delincuente, barrio peligroso, y donde las bandas estaban tomando el terreno y ganando el... intimidando en el barrio, ¿no? Y generó, realmente generó una psicosis, pero además que lo que provocó en la misma gente del barrio fue salir a la calle a manifestarse en la línea de, bueno, que esto no es así, que nosotros, lo que se está diciendo es falso y ya está bien, ¿no? Y la verdad es que fue una manifestación muy grande, o sea, salió muchísima gente, pero los medios volvieron a darnos la vuelta y salieron diciendo que era más en contra de los inmigrantes, bueno, nos bombardearon. Y de ahí un mismo grupo de chavales, ¿no?, dominicanos, propusieron, nos venían a decir que algo había que hacer, ¿no?, que no podía ser, entonces salió la idea, porque imagino que te refieres a esto, salió la idea de intentar hacer un corto transmitiendo, bueno, pues cómo lo viven ellos y cómo lo vive la gente del barrio que vive en este barrio, ¿no?, que es la que realmente sabe lo que pasa y lo que está sucediendo, ¿no?, y cómo, lo peligroso que puede ser o dejar de ser. Así que ahí, con propuesta de ellos, nosotros, bueno, otro compañero y yo, y con el apoyo de una de las asociaciones, nos lanzamos a, pues, apoyarles en la idea, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito, porque además fue todo un proceso de investigación de ellos mismos, ¿no? Es un grupo de 15, 20 chavales que se implicaron en todo, en ver, hacer análisis de la realidad del barrio, entrevistas, desarrollaron guión, elaboraron, crearon la música, y año y medio después presentamos el trabajo que habían hecho ellos, ¿no? Entre Trenes, que es el corto de cine.
Entre Trenes.
Entre Trenes. Un corto de cine sobre, pues eso, la realidad del barrio y cómo la viven los vecinos del barrio, ¿no? Y el trabajo, bueno, lo primero lo fuimos presentando en algunos sitios, y el miedo que tenían ellos era qué iba a pasar cuando se presentara en el barrio, ¿no? Porque pues, había opiniones para todo. Así que hicimos una presentación a lo grande en mitad de la plaza, y nada, la gente del barrio encantada y orgullosa de su barrio, ¿no? Y ellos más orgullosos, ¿no? Ahora con idea de seguir haciendo cosas y continuar.
Bueno, Cris, bueno. Con mi tos y mi mala garganta ahora, voy a ver si me aclaro, ahora parece que sí, te tengo que despedir, pero no por esta circunstancia, sino porque la hora...
Es la hora.
La hora es la hora. Y, oye, vamos a quedar para otra vez, ¿te parece? Porque desde nosotras las personas tenemos mucho interés en actualizar todo este tipo de entradillas, de informaciones previas que vamos dando sobre repúblicas independientes como la de San Cristóbal. Así que, Cris, quedas emplazada.
Esto que me lo digas en directo para que no pueda decir que no, ¿no?
Claro, claro, claro. Para otra, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues un besazo y encantadas.
Un beso.
Desde nosotras las personas, desde Canarias, para el mundo mundial.
Pues muchas gracias.
A ti.
Un beso.
Espacio de información social.
Hola, otra semana más. Aquí estoy esta vez desde Almagro. Un saludo desde Plena Mancha. Y con la suerte de haberme encontrado con Pura Sánchez, autora de Individuas de dudosa moral, es profesora de instituto. Y escribió este libro, que ahora os va a contar el proceso, y se ha convertido en todo un referente para estudiar la represión ejercida, esa represión específica ejercida hacia las mujeres durante la época franquista, durante la guerra civil y toda la posguerra, toda esa terrible represión. Pero yo me callo, le paso la palabra a Pura, que se presenta y nos cuenta todo ese proceso de elaboración del libro, que es muy apasionante.
Bueno, Rosa, gracias. A ver, yo llevo ya 30 años dando clase en un instituto de Sevilla, soy profesora de lengua y literatura, y entonces hace 5 o 6 años tuve ocasión de conocer la existencia de un fondo, de un archivo, que era del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, donde había una cantidad de causas, de juicios sumarísimos que se habían hecho contra hombres y mujeres en el periodo, a mí me interesaba, claro, entre 1936 y 1958-59. Entonces me fijé en el hecho de que había muchas mujeres juzgadas también, y en un momento determinado me di cuenta de que quizás estas mujeres habrían podido ser juzgadas por razones bien diferentes de las que fueron las razones por las que fueron juzgados los varones, y con objetivos diferentes. Entonces, evidentemente, me planteé hacer entonces una investigación que tiene carácter obviamente feminista, porque se trataba de, por una parte, considerar a las mujeres no como un campo de estudio, no como objeto de estudio, sino como protagonistas de la historia, y en ese sentido no estudiar la represión que ellas habían sufrido significaba de alguna manera dejar incompleto el proceso de estudio, el estudio de esta represión. Es decir, se trata de pensar que las mujeres, estudiar la represión sobre las mujeres no viene a de alguna manera añadir un rasgo que complete la represión en general, entendida por definición como la represión que sufrieron los hombres, sino que hombres y mujeres fueron represaliados, en este caso por los mismos medios, por los mismos mecanismos, un tribunal militar que aparentemente lo que hacía, ejercía la justicia, pero no era eso lo que estaba haciendo, estaba llevando a cabo el proceso de represión y de limpia, digamos, de la retaguardia primero, y luego después de intentos de mantener a los vencidos en estado de sumisión y en estado de exclusión social, y para eso necesitaba que los tribunales necesitaban golpear a las familias de los vencidos, golpeando a sus mujeres y a sus hijos. Estas mujeres, lo primero también que habría que plantearse es quiénes eran, ¿no? Porque muchas veces el término genérico mujeres oculta la identidad verdaderamente de estos sujetos históricos. Eran mujeres que pertenecían a la clase obrera, que tenían su trabajo, eran amas de casa y tenían su trabajo aparte como complemento de la débil economía familiar, y cuyos maridos estaban muchas veces, cuando ellas llegaron a ser juzgadas, o muertos, o desaparecidos, o exiliados, o presos. Entonces, en ese contexto, el hecho de ser esposas, madres o hijas de vencidos, se convertía en un elemento más de su culpabilidad, cosa que no sucedió nunca en el sentido contrario, ¿no?, a lo que el hombre se refería. Y entonces, yo me di cuenta de que estaba haciendo efectivamente de que había una parte de la historia que no está escrita, que a pesar de que proliferan los libros sobre mujeres, en muchos de ellos no se cambia esta perspectiva androcéntrica, sino que, como he dicho antes, las mujeres se utilizan como se les considera objeto de estudio, como los campos de concentración o como otros tantos objetos de estudio, y no como sujetos históricos, ¿no? Y modestamente el libro ha intentado aportar esa visión, que es no una historia que tenga que ser reescrita, sino en este caso directamente una historia que hay que acabar de escribir, porque no está escrita en absoluto. Es una historia feminista, sí, y cuando alguna gente me ha preguntado algunas veces por qué la historia feminista, la historia no debe tener adjetivo y tal, yo digo que la oposición que se debe establecer no es entre historia de verdad o historia verdadera e historia feminista o no feminista, sino entre la historia que está al servicio del poder para justificarlo y para, digamos, servir de base sobre la que se puede construir ese poder, y la otra historia, la historia que desvela las claves, que desvela las perspectivas y que desvela también los anhelos de los sujetos históricos. Yo creo que la historia feminista en este caso estaría ahí, tratando de hacer que la gente que vivió una determinada etapa, una determinada época y que sufrió un determinado proceso, en este caso de represión, encuentre sentido a lo que pasó y lo interprete en términos históricos. Los historiadores, de alguna manera, tenemos la obligación de hacer que eso sea así, de darle a los sujetos históricos, darles las claves para que esa interpretación les surta efecto también en su vida y en su comprensión del presente o del pasado. En fin, no sé qué más te cuento.
Me contabas antes, cuando presentabas, fue en Córdoba.
Sí, a ver, yo cuando escribí este libro no había pensado nunca escribir un libro de historia, porque yo además soy profesora de lengua y literatura, pero bueno, al final es verdad que el proceso de represión sobre las mujeres se monta también sobre un instrumento que es el lenguaje represivo, que condiciona la realidad de esas mujeres y la redibuja, ¿no? Entonces, bueno, pues no una justificación, pero es verdad que también tiene algo de bastante de lingüístico este trabajo de investigación. Y lo que pasa es que la investigación, digamos que ha tenido unas repercusiones que yo no había previsto en principio. La primera es desde el punto de vista profesional, ¿no? Lo que significa descubrir, después de muchos años dando clases, que hay otro campo en el que uno puede, digamos, desarrollar una actividad profesional y que es apasionante, que es la investigación, porque absolutamente es creativo y porque exige mucho rigor y mucho esfuerzo, pero cuando uno está dispuesto a hacerlo, pues verdaderamente es muy interesante. Y luego te comentaba que el otro descubrimiento es más personal y tiene que ver, por una parte, con esa necesidad o con esa obligación que tenemos los investigadores de suministrar a la sociedad claves de interpretación del pasado y del presente para construir el futuro. Y recuerdo al respecto una cosa que me pasó en Córdoba. Estaba haciendo la presentación del libro y había una señora muy mayor, con 90 y tantos años, pero con mucha presencia física, sentada en la primera fila, que me miraba todo el tiempo fijamente, y yo estaba un poco agobiada porque no veía que ella ni asintiera ni disintiera. Estaba mirándome con mucha fijeza y yo estaba un poco preocupada, pensando que me iba a decir cuando acabara, ¿no? Entonces se acercó y me dijo: mire, todo lo que usted ha contado que le pasó a esta mujer y tal, una parte de esas cosas las viví yo en propia carne, y es verdad, pasó como usted dice, pero escuchándola he podido, es la primera vez que entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Entonces yo me emocioné realmente, porque pensaba que de alguna manera ese acto y esa comprensión que yo había sido capaz de aportar a esa mujer sobre su propia experiencia vital justificaría de alguna manera, aunque fuera solo eso, ya justificaba un trabajo de investigación, ¿no? Y luego la otra reflexión que hago, que es también en el plano personal, pues tiene que ver un poco con mi propia situación de mujer, de madre, en fin, compañera, ama de casa, que en un momento, con doble jornada, claro, aunque bueno, también tengo, en fin, hay compartimos, pero en fin, depende de las situaciones y los contextos, compartimos más o menos. Y entonces, pues, como te decía, llevo 30 años dando clases, realizando un trabajo con cierta solvencia, pienso y espero, y bueno, pues soy madre de familia, he criado a dos hijas con ayuda de mi compañero, de mi marido, y tengo una pareja y tal, y entonces pues eso es un trabajo que yo creo que es importante, que ha ocupado gran parte de mi vida y al que le he dedicado, tanto uno como otro, al de madre y mujer y tal, como al de profesional de la enseñanza, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Nada de ese trabajo, ninguna faceta de ese trabajo ha merecido una sola entrada en Google. Sin embargo, cuando he escrito un libro, que bueno, puede significar más o menos, pero está claro que ni cuantitativa ni cualitativamente es tan importante, porque 2 años y medio, 3 años trabajando, en fin, un trabajo de investigación que he alternado con mi trabajo docente y tal, pues entonces de pronto uno ya entra en la historia, porque entra en Google y los buscadores dan noticias sobre ti, ¿no? Entonces esto también sirve para hacer un poco una reflexión sobre que la visibilidad de las mujeres, sobre qué trabajo nos hacen visible y cómo el trabajo cotidiano, incluso profesional, fuera de casa y tal, no nos visibiliza en absoluto. Y también una reflexión que creo que hay que tener presente sobre el hecho de que la presencia no es sinónimo de protagonismo. Es decir, para que haya protagonismo tiene que haber presencia, pero la presencia por sí sola no significa y no supone protagonismo, por lo menos eso es lo que yo creo al respecto.
Pues muchísimas gracias, Pura, por haber visibilizado una realidad tan dura como fue la de estas mujeres maestras de la vida, nuestras maestras en la vida, feministas sin saberlo, entregadas, que dieron su cuerpo y su alma al servicio de la causa, incluso a veces sin saber a qué causa se estaban entregando. Y gracias, felicitaciones, Pura, por haber pasado de lo privado a lo público y sobre todo felicitaciones por reivindicar tu espacio privado como público. Un beso a ti. Gracias. Y un beso a todas y a todos vosotros. Hasta la próxima semana.
tante grazie.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.